Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, aleluya. Y así en estos momentos, aleluya, le paso la parte al pastor Pedro Martínez, donde estuvimos anoche con la iglesia de Norristown. Allá nos gozamos un culto glorioso, glorioso, glorioso. Aleluya, nos gozamos en gran manera, Dios nos habló. Y esta noche no hay acepción, ¿sabe? Dios va a hablar. ¿Cuántos vinieron a oír palabra de Dios? El que no vino a oír palabra de Dios se puede ir. Aleluya. Dios le bendiga. El hermano Pedro Martínez con nosotros.
A su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos pueden levantar manos al cielo y adorar al Señor? Aleluya. Aleluya. Porque todo lo que respire. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Contento de estar aquí en esta hermosa iglesia, hermoso lugar de en esta congregación preciosa. Amén. Nosotros pues en nuestra casa ya estuvimos celebrando 14 años de aniversario y de verdad que fue un aniversario muy poderoso donde el Señor nos habló a través de, corrijo, él no es Josué, es Joel Avilés, Joel. El hermano Joel Avilés, que fue es el ministro que estuvo con nosotros en estos tres días de aniversario, y fue una experiencia poderosa. Yo le tuve que decirlo, y Joel, yo sé que Dios se está glorificando por medio de la palabra, pero tenemos otro compromiso. Así que a las 5, si tuve que yo te hago una sella, nos vamos. Aleluya. Y ese culto estuvo glorioso y de verdad que Dios se glorificó poderosamente. A mí me encanta venir a esta casa, a este lugar de adoración al Señor, a esta con esta congregación, porque noto que hay muchas personas jóvenes, hay mucha juventud en este lugar. Y a mí me apasiona ver que los jóvenes le sirvan al Señor. Aleluya. Yo no voy a tomar mucho tiempo, pero a la edad de 17, 18 años, una noche empecé, eran como la 1 de la mañana en mi pueblo, Ponce, Puerto Rico, empecé a gritar desesperadamente que viniera alguien a quitarme la vida. Pero eran gritos enormes. Yo no conocía al Señor. Yo llamaba a los cielos para que vinieran y me quitaran la vida. Llamaba al infierno para que viniera y me quitara la vida. Había un hombre postrado por el alcohol al lado mío, así cerca. No sé, no me acuerdo ni quién era. Y deseaba hasta que ese hombre se levantara de ahí y me quitara la vida. A la edad de 17, 18 años. Le tuvieron que avisar a mi familia, a mis padres, a mi papá, y mi papá tuvo que bajar, venir, nosotros vivíamos en una montaña alta, a la zona de la calle, para buscarme y sacarme de esa condición, de allí donde yo estaba gritando frenéticamente, porque de verdad no quería más vivir. A esa edad ya yo no quería más vivir. Destruido por esa situación de mi vida, que eran las drogas también, ahí, en esa etapa, precisamente a la edad de 18, 19 años, conocí al Señor. Aquel joven que no quería más vivir, destruido por toda aquella vida, el Señor lo transformó. Aleluya. Aleluya. Y ahora la vida de Dios se la había metido por dentro. Él no lo entendía. Amén. Porque no lo entendía. Yo no sé si hay aquí un joven que vino de visita y puede captar lo que digo. Yo no entendía aquel momento qué fue lo que pasó, pero fue que la vida de Dios se me metió por dentro. Y aquel joven que no quería vivir, ahora empezó a ver los cielos hermosos, empezó a ver la naturaleza hermosa, empezó a ver todo hermoso, se llenó de una sonrisa de Dios, aleluya, de un gozo que no podía explicar. No lo podía explicar. Yo lo único que pude hacer fue, pastor, decirle a mi mamá, que hoy día le sirve al Señor por muchos años, desde ese día, a los 2 días de yo haber recibido al Señor en mi corazón, yo me senté con mi mamá y le dije, mira, yo no sé qué fue lo que pasó, pero en aquella oficina, ese hombre me dijo que si yo quería recibir a Jesucristo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y ese hombre me dijo, pues es una oración que tú vas a repetir. Y yo le dije, pues mira, yo he probado de todo. Yo voy a probar a Jesús, le dije. Y me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué consecuencias ha traído tu vida lo que tú has vivido, las drogas y todo lo demás? Aquello fue como una película que yo vi mi vida destruida, que yo empecé a ver y empecé a llorar. Me acuerdo que lo único que dije fue, si es verdad, todo lo que él dice, sáname. Fue lo único que le dije, y no se lo dije en palabras, se lo dije aquí dentro. Le dije aquí dentro a Dios, si es verdad que tú eres tan fuerte y tan grande y tan poderoso, como él dice, sáname. Aquello fue como milésima de un segundo que yo sentí que de aquí sacaban algo de mi vida. Que yo sentía que de mi vida salían cosas. Y del susto que me estaba dando todo aquello, me puse de pie, estaba sentado. Me puse de pie y cuando me puse de pie, no sabía si estaba tocando el piso y empecé a tantear el piso así. Yo estoy en el aire, decía yo. Le dije a mi mamá a los 2 días esa experiencia. Le dije, tú me has llevado donde un montón de psicólogos, donde un montón de espiritistas y donde un montón de cosas para que me breguen con mi caso. Y yo he estado cada día peor, pero allí yo le dije a Dios que me sanara. Yo le dije, Dios, si es verdad lo que ese hombre dice, ¡sáname! Le conté esa experiencia a mi mamá y empezó a llorar. Y desde ese día, sin yo no saber dónde estaba el libro de Génesis, ella dijo, yo quiero servirle al mismo Dios. Nunca se ha apartado del Señor. Nunca se ha apartado de Cristo. Lleva 20 y pico de años sirviéndole al Señor. Aleluya. No sé por qué comparto esta experiencia de mi vida personal, pero creo que el Espíritu Santo a alguien le quiso decir algo. Los amo en el amor del Señor, aleluya. Un aplauso para Cristo. Aleluya, y dejamos al ministro del Señor, Joel Ávila, con ustedes.
Fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Señores, señores. Aleluya, aleluya. No hay nadie como Él. Nadie como el Señor. Él es inigualable. Él es único en su clase. No hay otro nombre dado a los hombres por la cual podemos ser salvos. Y no hay otro camino que nos conduzca a Dios aparte de Jesucristo. Y Dios ha asignado que Él sea el que juzgue a vivos y a muertos. Lo podemos tener hoy por abogado o lo tendremos en aquel día como juez. Mírese a alguien y dígale, tú decides. Tú decides. Gloria al Señor. Es un honor, una bendición, es un privilegio poder estar con ustedes en esta noche. Gloria a Dios. Una bendición poder compartir con esta congregación. No sé cuántos de ustedes llevan varios años en esta iglesia perseverando, pero yo creo que hace como algunos quizás 11 años a 12 años atrás tuve la bendición y el privilegio de poder ministrar en este lugar. Gloria al Señor. Hacía un tiempito que no pasábamos por estos contornos, pero nos gozamos en ver que Dios sigue añadiendo a su iglesia las vidas que han de ser salvos. Amén. Pues todo lo que es de Dios crece, todo lo que es de Dios se multiplica, todo lo que es de Dios prospera. Amén. Y honramos a su pastor, gloria al Señor, a su esposa y a todos los líderes de la iglesia, y agradecemos que nos permitieron estar aquí esta noche. A pesar de que estamos un poco cansados y nuestra garganta también, pero lo que queda de nosotros lo vamos a dejar aquí esta noche con ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Reciban saludos de mi amada esposa Damaris. Yo vengo desde la Florida, ciudad de Kissimmee, donde ya llevamos por 30 años aproximadamente residiendo allá. La Florida tiene una fama muy interesante. Muchos lo han catalogado el cementerio de los cristianos. Y es el apodo que por muchos años se le aplicó a la Florida. Mi opinión personal, el que se va a morir espiritualmente lo puede hacer aquí en Filadelfia, lo puede hacer en Florida, lo puede hacer en el Asia, lo puede hacer en la China, donde quiera. Porque el morirse espiritualmente es una decisión que el ser humano toma. Pero allá en la Florida hay gente que adoran y sirven al Señor de todo corazón, en espíritu y en verdad. Y de ese grupo que adora al Señor en espíritu y en verdad, pues gracias a Dios, ha venido uno de ellos. Como dice Job, yo escapé para darte la noticia. Gloria a Dios, de que hay gente allá que adora en el nombre del Señor. Amén. Así que reciban saludos de los hermanos desde allá, gloria al Señor, de parte de mi esposa y también nuestros pastores David y Ángela Munici. Les envían saludos a cada uno de ustedes en esta noche. Yo quisiera que estemos de pie y entremos rápidamente a la palabra del Señor. En el capítulo número 16 de la epístola de Pablo a los Corintios, la primera carta. Primera de Corintios 16, y vamos a estar leyendo el verso número 13. Gloria a Jesús. Primera de Corintios capítulo 16. Verso número 13. ¿Algún puertorriqueño en la casa? Ah, pues, nos sentimos como en casa. ¿Algún hermano de México en la casa? Ah, pues me siento como en casa. ¿Algún hondureño en la casa? Ah, nos sentimos... ¿Algún nicaragüense? Amén. ¡Aleluya! ¿Algún venezolano? ¿O alguien de República Dominicana? ¡Ah, bueno! Estoy mencionando algunos lugares donde hemos ido a través de nuestra trayectoria ministerial, por gracia de Dios. Y pues eso quiere decir que me siento en casa. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 1 Corintios 16, en verso 13. Cuando usted lo tenga, responda con un amén poderoso. La Sagrada Escritura dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Toca a alguien y dile, obedece el orden. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra y nos has dado el privilegio inmerecido, Señor, de poder predicarla. Yo te suplico que use mi voz como instrumento de bendición y de vida en esta noche. Edifica tu pueblo, toca al amigo, Obra como solamente tú puedes hacerlo. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza. Danos la fuerza y la facultad para hacer esto para honra tuya. Tu palabra corra y sea glorificada. Que haya cabida en nosotros, Señor. Y germine y produzca fruto en nuestros corazones. Y nosotros, Dios mío, abrimos oídos, pero también corazones para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado. Recuerde que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Amén. Si usted hace un análisis rápido de los versos anteriores y los versos después de este verso que acabamos de leer, se va a dar cuenta que Pablo está cerrando su carta a la iglesia de Corinto. Está escribiendo las últimas palabras, los últimos saludos, las últimas instrucciones a una iglesia que habían fundado por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y si usted nota, le está dando instrucciones, Timoteo está por llegar, el hermano Apolos está por llegar, en otra ocasión quizás venga, pero búsquense hermano Estefanas y Fortunato, mencionan nombres y familias, de todas personas que están vinculadas de una forma o de otra con la iglesia de Corinto. Pero me impacta que en medio de todas estas instrucciones y saludos, antes de cerrar con una bendición, Pablo se detiene a dar unas órdenes. Y no tengo tiempo para poder entrar en eso, pero aún en las crónicas, en medio de las genealogías, cuando se hablaban de las líneas de árbol familiares que habla la Escritura en los primeros capítulos de Primera de Crónicas, entre medio de toda esa genealogía, hay unos versos que dicen: invocó Jabes al Dios diciendo, oh, si me dieras bendición, y si tu mano fuese conmigo, y si ensancharas mi territorio, y se me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Pero si usted se busca ese verso en Primera Crónica, capítulo 4, verso 9 y 10, se va a encontrar que antes de esos versos y después de esos versos, lo que hay es fulano engendró a fulano. Y entre medio de todo esa comprueba de quién es padre de quién y quién tiene derecho a pertenecer a dicho árbol genealógico, hay una revelación entre medio de una enseñanza que es importante para nosotros. Y por eso no me es de sorpresa que esta noche encontramos la misma situación. Saludos, referencias personales, instrucciones, pero entre medio hay algo que el apóstol le quiere recordar a la iglesia de Corinto. Y lo primero que le dice es, velad. Y usted sabe mejor el español que yo nací en este país y mi español es un poquito, de vez en cuando mezclo puertorriqueño con inglés, con otro tipo de dialecto. Pero si no estoy equivocado, mis amados hermanos y amigos, velad no es una sugerencia. El tenso de esta palabra no está, por favor, inténtenlo. Si quieren hacerlo, pues inténtenlo. Está en tenso imperativo. Otra palabra es una orden, velad. ¿Y por qué es que hay que velar? Le están diciendo a ellos, estén pendientes, abran sus ojos y estén vigilantes. ¿A qué le está diciendo el apóstol a ellos que vigilen? ¿A qué le está diciendo a ellos que estén pendientes? Bueno, recuerdo el escenario del huerto del Getsemaní, donde Jesús está orando intensamente la noche que es entregado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Y entre medio se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su círculo íntimo, y dice, quédense aquí y velen, en tanto que yo voy y oro. Y se fue Jesús a orar, y dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre, y estaba orando intensamente, y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de esa intensa lucha donde él estaba preparándose a sí mismo para lo que había de venir, regresa donde están los que estaban supuestos a estar velando y lo encontró durmiendo. Y le preguntó, ¿no pudieron haber velado conmigo ni siquiera una hora? La asignación que le dio a ellos es que estuvieran pendientes y vigilantes. Y él les dijo, velad y orad para que no entren en tentación. So, una de las contestaciones a esta pregunta de por qué el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que se pongan a vigilar, que estén pendientes, que se pongan a velar, es porque en la vida de todo ser humano y especialmente de aquellos que le sirven al Señor, siempre vendrá lo que se llama una tentación. Y la tentación, ¿qué es? Es una oferta para que tú disfrutes de algo a través de una desobediencia. Lo voy a repetir, que es una tentación. Es una oferta para usted y para mí, que podamos disfrutar de algo, pero lo vamos a disfrutar violando una ley, haciéndolo incorrecto, haciéndolo impropio, haciéndolo que no se debe, en vez de acatarnos a lo que está establecido como una norma para cada uno de nosotros. La tentación está dirigida para eso. La tentación no es algo que lo produce Dios. La Biblia dice que Dios no tienta ni puede ser tentado por el mal. Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio, Dios es maravilloso. Él lo que quiere es lo mejor para su creación. Pero hay alguien que está interesado en tentarte a ti y a tentarme a mí para hacernos caer, para destruirnos, para hacernos perdernos las bendiciones de Dios, para alejarnos y apartarnos de los estatutos de Dios. Y por supuesto su nombre es Satanás. Y el apóstol Pedro nos da una tremenda sugerencia en su primera carta, cuando en el capítulo 5, verso 8, escribe lo siguiente. Sed sobrios y... ¿Cómo fue que lo dijo? Sed sobrios y... O sea, tú no puedes estar velando y pendiente si estás intoxicado, porque ser sobrio es ser lo opuesto a estar intoxicado bajo algún efecto. Es estar en una posición de sobriedad, de atención, de vigilancia, para poder observar correctamente las cosas que están sucediendo alrededor. Sed sobrios y... Porque vuestro adversario, el diablo, anda... ¿Cómo? Alguien diga, ¿cómo? ¿Cómo? León rugiente, buscando a quien devorar. Pedro no dijo que él es un león. Nunca Pedro exclamó que el diablo es un león, sino que se comporta como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora permítame explicarle algo acerca del león, porque Pedro no te explica esto, porque Pedro no es el dirigente de un zoológico. Ni era responsabilidad de Pedro explicar los asuntos del reino animal. Pero yo me dediqué a buscar unas informaciones acerca del león y esto fue lo que conseguí. Que el león duerme hasta 20 horas al día. Y si usted visita un zoológico, lo más probable es que si hay leones, cuando usted llega a vigilarlo, está ya durmiendo. Donde más opera el león es de noche, en medio de la oscuridad. Porque donde no hay luz, hay peligro. Opera de noche, porque donde no hay visibilidad, hay peligro. Y es más fácil para un león cazar de noche que cazar de día. Donde no hay luz, hay peligro. El león le deja más bien la mayoría de la caza a la leona. Ay, ay, ay. ¿Habrán algunos hombres que sean así? Reclamando autoridad, pero le dejan la mayor responsabilidad. Bueno, vamos a dejar ese tema para otro día. El león, mis amados hermanos, y esto es interesante que usted lo sepa,
El león que más ruge no es el león joven. El león que más ruge es el león adulto, ya mayor en edad. Y la razón por la cual ruge es porque él sabe que ya la fuerza física, la estamina, la habilidad, la agilidad que una vez tuvo como joven, ahora ya no la tiene. Antes él podía perseguir la presa, tirarse a correr detrás de ella, poder brincar, meterse en los árboles o meterse debajo de los caminos, donde quiera, por la agilidad que tenía. Ya mayor, que no tiene la misma fuerza, la misma agilidad, el león tiene que empezar a dar voces y a rugir. Y cuando la presa, esto está comprobado científicamente, que la presa a millas de distancia, hasta 10 millas de distancia, la presa puede escuchar el rugir del león. Y tan solo con escuchar el rugir del león, la presa se siente intimidada psicológicamente. Nada ha pasado, el león está lejos, el león está viejo, pero cuando la presa escucha el rugir del león, se siente intimidada porque dice, el león está cerca, la cosa está seria, estamos en peligro. So, hay un efecto psicológico con el rugir del león, y la presa que no tiene raciocinio para entender que el león está rugiendo porque ya está viejo, porque no puede alcanzar como antes, el león se aprovecha de la ignorancia, óigame bien, la ignorancia de la presa, para entonces acaparrarla, capturarla y matarla. ¿Por qué esto es importante? Sencillo. Satanás no es un león, pero se comporta como uno. Él sabe que él ya no tiene la autoridad que una vez tuvo. Oh, Dios mío, yo quisiera que alguien me ayudara a adorar a Dios en esta noche. Ya él no tiene la autoridad que una vez tuvo, porque en el Calvario lo desarmaron, en el Calvario lo derrotaron, en el Calvario lo humillaron, en el Calvario le quitaron autoridad, y luego Jesús desciende y le quita las llaves de la muerte, las llaves del Hades, y dijo, muerte, yo seré tu muerte. Avergonzó al diablo. Ya el diablo no tiene la misma potestad, porque el Cristo de la gloria, el león de la tribu de Judá, lo ha desarmado. Por lo tanto, él no tiene la misma fuerza ni tiene autoridad. Pero ¿qué hace? Ruge. Ruge a través de la influencia. Ruge a través de las palabras de la gente, tratando de causar intimidación en el corazón de los que lo oyen. Como Goliat en 1 Samuel 17. ¿Por qué digo esto? No me diga usted que 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000 soldados judíos con fuerza y potestad no podían derrotar al gigante. ¿Qué es un hombre contra 5,000? ¿Qué es un hombre contra 10,000? Pero Goliat, usado por el mismo Satanás, empieza ¿qué? A rugir, a dar voces. Cuando da voces, los ignorantes oyen y dicen, por ahí viene el gigante. No podemos contra él. No podemos contra él, no podemos derrotarlo. Pero hubo un jovencito de 17 años de edad que tenía la unción de Dios arriba. Y la gente que tiene la unción de Dios no oye la voz del diablo, oyen la voz de Dios. Y David sabía que tenía la unción del santo. Y David sabía que había escuchado esa voz penetrante, esa voz que habló del profeta y dijo, tú eres el próximo rey. David se le enfrenta y le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo tengo a Jehová de los ejércitos. Y hoy tú serás carne para las aves del cielo y para las bestias del campo. Hoy se salvará Israel, que hay Dios en Israel. Eso es. El gigante cayó, ustedes saben la historia. Pero David no le puso atención al rugir del león. David se mantuvo confiado en el Dios que lo había llamado. Se mantuvo vigilante. Se mantuvo observando el escenario. Se mantuvo atento a los detalles que lo iban a llevar a él hacia la victoria, dándose de cuenta que con toda la armadura que tenía el gigante había dejado el espacio de la frente al descubierto. Cuando tú tienes la unción, te das cuenta de cosas que otros no se dan cuenta. Y observas dónde están las debilidades de tu adversario y sabes por dónde meterte. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se exalta en contra del conocimiento de Jesucristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Dile que está a tu lado, hay que velar. Velar. Ponte en vela. Para que no caigamos en tentación. Y la escritura nos aconseja en 2 de Corintios. Pues para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no. Ignoramos sus maquinaciones. Las tinieblas traen ignorancia. Y la ignorancia es una ventaja para el adversario. Pero para aquellos que tenemos luz. Tenemos claridad. Tenemos la luz del mundo que es Jesucristo. Tenemos la revelación de las escrituras. Tenemos las herramientas para poder estar vigilantes contra las acechanzas del enemigo. Y número dos, el apóstol le dice a ellos, estad firmes en la fe. Le está diciendo, sean estables, afírmense, sean inmovibles. Y fundamentense, no en el conocimiento humano. No sean firmes en su sabiduría. Y no olviden, mis amados hermanos, en esta noche que los corintios eran de la cultura griega. Y los griegos eran amantes de la filosofía y de la sabiduría humana. Pero Pablo no le está diciendo, sean firmes en la sabiduría filosófica que ustedes tienen. Afírmense en las opiniones de Platón, o de Sócrates, o de Filos, o de cualquier otro de estos filósofos griegos históricos. No, afírmense, diga conmigo, en la fe. La fe. La certeza de lo que se espera y la convicción. Y todo filósofo busca probar las cosas con evidencia visible. Pero la fe no se basa en lo que se ve. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso hay que tener convicciones. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Estad firmes en la fe. El problema es que nosotros en el siglo XXI como iglesia queremos probarle al mundo que nosotros también sabemos. Queremos competir con el mundo en finanzas. Nosotros también tenemos finanzas, también tenemos recursos, también podemos tener edificios poderosos, también podemos tener influencia social, también podemos tener conocimiento. Nuestros jóvenes también estudian en universidades y le estamos probando cosas a este mundo que a ellos realmente no les interesa. El mundo tiene dinero. El mundo tiene influencia. El mundo tiene conocimiento. El mundo tiene ciencia. El mundo tiene filosofía, el mundo tiene fama, el mundo tiene tecnología, el mundo tiene recursos, el mundo tiene riqueza. Todo lo que algunos evangélicos hoy buscan, ya el mundo lo tiene. Lo que el mundo necesita es lo que la iglesia tiene. La gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. La unción de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, salvación, vida eterna, revelación. Eso que le hace falta al mundo se llama Espíritu Santo y eso lo tiene la iglesia. Pues no habéis recibido el Espíritu del mundo, habéis recibido el Espíritu.
de Dios. Pregúntale que está a tu lado. Está lleno, está lleno, está lleno, está lleno del Espíritu Santo, está lleno. Yo te estoy preguntando si estás lleno de teología, eso es bueno. Te estoy preguntando si estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque yo he conocido teólogos que no pueden echar fuera ni una mosca. Y he conocido gente que no tiene mucha letra, pero están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y revuelcan aldeas y ciudades, revuelcan gobiernos. Gente con poder de Dios, trastornan reinos e imperios. ¡Aleluya! ¡Hace falta Espíritu Santo! ¡Hace falta poder de Dios! ¡Hace falta unción de lo alto! Estad firmes en la fe, no en la sabiduría. Pablo dijo a los corintios: no vine a vosotros con palabras de su humana sabiduría. Contexto es: no, yo no vine a vosotros con filosofía. No vine a argumentar con ustedes sobre el cosmos. No vine a filosofar con ustedes, ni siquiera con los judíos que estaban presentes. Venía a filosofar o combatir sobre las opiniones de los rabinos o de las tradiciones de los ancianos. Yo vine con demostración, dijo el apóstol, para que vuestra fe no esté fundamentada en las palabras de los hombres, sino esté fundamentado en el poder de Dios. Y ya, Corinto, ustedes han recibido la fe, pues entonces afírmanse en ella. En el libro de los Salmos se nos dice: el justo florecerá como la palmera. Eso es crecimiento para arriba y expansión. Todo el mundo quiere eso. Ser alto y ser extendido. Everybody wants that. Porque entonces te convierte en una señal para otro de decir: wow, qué alto. Cuán extendidas son esas ramas, que mucho fruto hay. Pero el salmista, dirigido por el Espíritu Santo, porque eso es inspirado, obviamente, termina diciendo: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez florecerán. O sea, el salmista no separa el crecimiento y la expansión de la palmera de las raíces de la palmera. Porque si primero no jala para abajo, entonces no puede jalar para arriba. Y hay mucha gente, Pastor Pedro, que están preguntando hoy en día en las conferencias pastorales y ministeriales: ¿cómo puedo tener una iglesia victoriosa? ¿Cómo puedo tener una iglesia grande? ¿Cómo puedo acaparar la ciudad? Porque ven a ti DJs y ven a todos estos ministerios poderosos y dicen: ¿cómo yo puedo llegar a hacer eso? Y creen que es los asuntos visibles y hacer esto y este mecanismo y esta estrategia y lo de otro. Y todo eso es bueno, pero el salmista te está diciendo que antes que tú crezcas para arriba, primero tienes que crecer para abajo. Te tienes que echar raíces. Te tienes que arraigar en la fe, en la palabra. Porque cuando la palmera enfrenta el huracán y viene como pasó María en Puerto Rico y Miguel en estos días en Florida, con 155 millas por hora de fuerza, la palmera no le conviene luchar contra los vientos. Ella se deja movilizar y la ves doblegarse para acá y la ves doblegarse para acá y para el frente y para atrás. Pero después que pasa la tormenta, está todavía de pie. ¿Por qué? Porque se vuelve a enderezar, porque tiene raíces. ¿Puedo seguir? Eso me recuerda de Sansón. Sansón jugaba con la unción. No se ponga a jugar con la unción. Desarrolla carácter. Tiene carisma, gloria a Dios. Desarrolla carácter. Porque jugarás una vez, dos veces, tres veces, pero a la cuarta, Dalila y los filisteos te van a agarrar.
Y lo agarraron, le cortaron el cabello. Y ahora vemos el gran Sansón en el molino. Ciego. Le quitaron los ojos. Porque cuando jugamos con la unción, perdemos la visión. Ciego. Le habían rapado la cabeza, que era el símbolo de su fuerza. Pero cometieron un error. Esto me lo enseñó un gran amigo. Cometieron un error. Es que le cortaron el cabello, pero le dejaron las raíces. Y como las raíces de cabello quedaron en su cabeza, con el tiempo volvieron a empezar a salir para afuera. ¿Qué quiero decirte? Que cuando las raíces quedan, habrán tormentas en tu vida. Aún cometemos errores y a veces le fallamos al Señor. Y el Señor nos entrega a los filisteos por un tiempo. Pero alzamos la cabeza, clamamos para arriba y decimos, ten misericordia de nosotros. Y como hay raíces, volvemos a levantarnos otra vez. Volvemos a florecer otra vez. Si caíste, hay esperanza. Porque si hay raíces, te puedes levantar otra vez. A su nombre, firmes en la fe, arraigados en Dios, arraigados en la palabra, arraigados en la fe. Bienaventurado el varón. Y es Salmo 1, que uno anduvo en camino de malos, ni tú estás en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su. En su ley medita de día. Que no es pensar en ella, es vociferarla. La palabra hebrea para meditar es repetir en voz alta. Sí, la ley de Jehová está su. Delicia en su ley medita de día. Será como árbol plantado. Junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y una de las cosas que nos dice esa escritura cuando la estudiamos es que tales árboles no dependen de las estaciones, dependen de donde están arraigados. So viene el otoño y viene el invierno y siguen produciendo porque no dependen de lo que está afuera, dependen de las raíces y de las corrientes que las alimentan. Por eso el cristiano produce cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, sigue produciendo porque está arraigado en el Espíritu Santo, en la fe, en la palabra. Aleluya. Toca a alguien y dile, falta lo mejor ahora. Después les dice, ay, 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 como tercera orden les dice, portaos varonilmente. Se lo escribe en el lenguaje griego, el lenguaje que ellos entienden. Anerizo, ¿qué es eso? En inglés, be a man. Lo que David le dijo a Salomón antes de morir, esfuérzate y sé hombre. Ahora, lo que yo voy a decir en los próximos momentos no está dirigido para ofender, ni insultar, ni nada que se parezca. Pero es Biblia, es Evangelio, lo tengo que decir. En Corinto, la cultura griega, por más filósofa que era y por más sabionda que era, tenía un problema serio con la moral. De modo que si usted se busca los primeros capítulos de esta carta, Pablo tiene que en el capítulo 5, si mi mente no me es infiel, decir, entre ustedes hay uno que tiene la audacidad de estar acostándose con la mujer de su papá. Y Pablo nos dijo, por favor, llévenlo a consejería. Vamos a levantar una campaña de ayuno y oración por él. Ay, Dios mío. Vamos a darle una oportunidad. No, sáquenlo.
Y yo sé que eso no suena bonito en nuestra sociedad del siglo XXI, que somos políticamente correctos. Pero para las personas que dejan que sean los estatutos del reino que gobiernen y no lo políticamente correcto, hay gente que es mejor que se vayan antes de que contaminen a los demás. Hay gente que hay que dejarlos ir. Hay que obligarlos a que se vayan. Porque si no, vas a terminar con 10 o 15 más como ellos. Mejor que se vaya uno y que no se vayan 20. Cuando se vaya ese uno, entonces vienen 20 más. No, vamos a dejar eso para otra ocasión. El asunto es, los griegos habían llegado al punto donde ellos adoraban el placer. Se llama hedonismo. Adoraban el placer. Todo el placer era bueno participar y experimentarlo, aunque tú dejaras a un lado los patrones de moral. Así que pasó en aquella época, Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Solo que pasó en aquella época, está pasando hoy en día. Y en la cultura griega y en la romana, se había borrado, ayúdame Dios, se había borrado lo que se llama la distinción de sexos. Eso se había borrado en la cultura romana y la cultura griega. Que no había diferencia entre varón y hembra. No se prejuicie. Las hermanas estén tranquilas. No se me prejuicie. Déjeme que yo hable palabra de Dios. Porque no te voy a hablar mi opinión, te voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y si usted dice ser cristiano, usted se somete a la palabra de Dios. Y si usted es cristiano, usted se somete también, varón, a la palabra de Dios. Entonces, estaba pasando en aquella cultura y Pablo, que conocía la escritura, tenía que establecer una línea de distinción para preservar el orden, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar. Entonces, hoy en día, ¿ves? Si, entre paréntesis, si yo quisiera tener una agenda llena desde aquel 2025, yo callo estas cosas para que todo el mundo esté contento conmigo. Pero yo prefiero estar contento con el Señor y Él se encargará de ayudarme. ¿Ves? Lo hablamos esta tarde en la iglesia del Pastor Pedro y se lo voy a decir a usted. La igualdad, hermano, es una ilusión. Es algo que nunca va a ser una realidad. Si todos somos iguales, ¿quién lidera y quién sigue? Si todos somos iguales, entonces ¿quién va a tener la opinión dominante? ¿A quién vamos a creer y quién va a establecer las leyes y los estatutos? Si todos somos iguales en el hogar, ¿quién da la orden y quién se somete? Porque si todos somos iguales, ni sus hijos, entonces usted no tiene ninguna autoridad para exigirle a ellos porque ellos son iguales a usted. Si todos somos iguales, entonces los padres tienen que obedecer a los hijos. Si todos somos iguales, entonces, ¿quién manda en el trabajo? ¿Los empleados o el jefe? Si todos somos iguales en la iglesia, entonces, ¿quién manda? ¿Las ovejas o el pastor? Porque si todos somos iguales, entonces los líderes no tienen ninguna autoridad para estar pidiéndole a los hermanos absolutamente nada. Si somos iguales en sentido de nación y gobierno, entonces el gobierno no tiene ninguna autoridad para exigirle al ciudadano. Y el ciudadano no tiene ninguna autoridad para estar exigiéndole al gobierno, porque todos somos iguales. Entonces yo quiero decir, la igualdad es una ilusión. Todos seremos iguales en cuanto a naturaleza humana se refiere. Todos somos raza humana, creado a imagen y semejanza del Creador. Eso no se discute. Pero hay algo llamado distinción de orden. Y en ese renglón de distinción de orden, aunque todos seamos iguales, para que podamos nosotros funcionar como cuerpo, necesitamos que se establezca en la misma deidad, este principio es una realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola naturaleza divina.
El Hijo es de la naturaleza del Padre y el Espíritu Santo es de la naturaleza del Hijo y del Padre. No hay diferencia de naturaleza divina entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. El Padre envía el Hijo y envía el Espíritu Santo. Padre e Hijo también envía el Espíritu Santo. Pero el Padre no es enviado de nadie. Entonces, hay un orden. Y si hay orden en la Deidad, tiene que haber orden en la Tierra. Y no es que yo soy mayor que usted o usted sea mayor que yo en naturaleza. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en toda institución humana tiene que haber orden. Y para que haya orden tiene que haber distinción. Yo soy igual al Pastor Cruz en cuanto a ser lavado en la sangre de Cristo, redimido por Dios, lleno del Espíritu y ser partícipe de la misma fe. Pero si yo soy miembro de la iglesia, Dios me llama a someterme al pastor. Aunque seamos iguales. Mi esposa y yo, Damaris y yo, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la fe no hay varón ni mujer, somos todos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y ella oye mi consejo, yo oigo el de ella. Porque es mi esposa, pero es mi hermana en la fe y es una mujer de Dios también. Y Dios la puede utilizar para ministrarme, hablarme y darme consejo también. Y no se me cae nada de hombría por escuchar, porque Dios se lo dijo a Abraham, oye la voz de tu mujer. ¡A su nombre! Pero en el matrimonio tiene que haber un orden. Yo no creo en el machismo. El machismo es abuso de poder. Y daña la sociedad, daña la cultura y daña la iglesia. Pero el problema es que esta generación está atacando el machismo, pero no se ataca la liberación femenina, que es tan dañina como lo es el machismo. Salimos de un extremo. Es como aquel que sale del legalismo y ahora se mete al libertinaje. Saliste de un extremo y te metiste en otro. No nos quedamos en el centro de la cruz, donde vemos como Jesús ve, para poder ver con la justicia del Padre, que siempre enseña y señala lo que es correcto y justo para todos los hombres sobre la faz de la tierra. Entonces, Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios les dice a ellos, le da una lista de todos aquellos que no podrán ser partícipes del reino de Dios. Dice, ninguno que se acuesta con varones. Hermano, esto es fuerte predicarlo. Pero no lo hago con odio, sino con amor. Seamos que uno sea mentiroso o envidioso, porque Dios no mide a la gente por los pecados. Toda desobediencia delante de Él es infracción de su santa ley. Pero tampoco podemos borrar la realidad. Dios dejó establecido en su palabra que todo varón que se acuesta con otro varón, como si fuese una mujer, no podrá participar del reino de Dios. Y que una mujer que se acostare con una otra mujer, como si fuese su marido, tampoco será partícipe del reino de Dios. No es discriminación, no es homofobia, es palabra de Dios. Y Dios le dice a ellos, como se lo dice al adúltero, como se lo dice al mentiroso, como se lo dice al hipócrita religioso, que si no se arrepienten y se tornan de sus malos caminos, no tendrán parte en el reino de Dios y de Cristo. Y se lo dice al pecador y nos lo dice a nosotros la iglesia. Que el único camino para la iglesia y para el mundo, para tener comunión con Dios, es el arrepentimiento. Dios es justo en demandar de eso de todo el mundo. Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, dice Hechos 17, ahora manda a todos los hombres, convertidos o no convertidos, a que se arrepientan. Ahora, ¿puedo seguirlo o usted quiere que yo me calle? Entonces, en la lista de la gente que no pueden ser participantes del reino de Dios, Pablo toma el atrevimiento de decir, ni tampoco los afeminados. Y el problema es este.
Pastor, perdone al pastor Pedro, él no sabía que yo venía con esto. Lo absolvemos de responsabilidad.
Pablo está diciendo, óigame bien, que el acto sexual no es lo único que define a alguien que tiene crisis de identidad. No solamente el acto sexual. Es que si en la actitud de la persona hay una inclinación que no es saludable. ¿Ve? En la gracia las cosas son más exigentes que la ley. En la ley usted tenía que asesinar a alguien para matar. O tenía que acostarse con una persona que no es su pareja para ser adúltero. Cristo dijo que el que ofende a su hermano o destruye su reputación es culpable de homicidio en la gracia. En el reino de Cristo. Y que aquel que difama a su hermano es culpable de homicidio. Por lo tanto, aquí en el reino, si lo sientes en tu corazón y te inclinas a algo, para Dios ya eso es una realidad. Cuidado con lo que pensemos, hermano. Y cuidado con lo que deseemos. Porque aunque nadie lo vea y aunque tú no lo hagas, Dios conoce nuestros corazones. Entonces Pablo habla que en Corinto había unos hombres que querían, no cometían el acto, no se acostaban, pero tenían unas inclinaciones. Parecían, pero no eran. Y claro está, como era una sociedad patrística que era mayormente varonil, pues entonces Pablo se dirige a ellos, pero también habían hermanas que querían tomar ciertas responsabilidades que no les competían. Solo simplemente estamos hablando de hombres que estaban pareciéndose a ser mujeres. Y mujeres también que estaban tratando de parecerse como hombres. Y yo quiero decir, hermano, humildemente, con amor de Dios, sin ningún deseo de ofender o de ser condenatorio, que la iglesia hoy en día está sufriendo con este problema. Porque hay hermanas que están tomando responsabilidades varoniles encima de ellas. Y yo entiendo que hay madres solteras y hay situaciones que solamente Dios sabe y entiende la causa de los problemas familiares que puedan haber. Pero por causa de la familia destruirse como se está destruyendo, porque la sociedad ha puesto unas demandas que muchas veces la gente no puede poder llevarlas a cabo. Estamos destruyendo el núcleo familiar que es la base de toda sociedad. Sin familia, sociedad y sin familia no hay iglesia tampoco. El diablo ha atacado la familia, ha atacado el matrimonio, porque destruyendo esta base destruye la sociedad y destruye la iglesia también. Y cuando ya no sabemos qué es un hombre, qué es una mujer, porque hemos eliminado y borrado la distinción de sexos. Entonces, ¿quién va a ser el hombre? Entonces, ¿hay mujeres que cualifican para ser hombres entonces? Y si no sabemos lo que es, entonces hay hombres que cualifican para ser mujer también. Y yo sé que si esto cae en manos de dos o tres libertinos y que el dicta dice, esto es discurso de odio. Señor, reprenda al diablo. El discurso de odio lleva años hablándose en contra de la familia que Dios instituyó. Eso es discurso de odio. Varón, dile que está a su lado. Si es varón, dile, sé hombre. Deja ñe ese. Póngase sus pantalones en su sitio y su correo en su sitio. ¡Trabaja! Trabaja, sé responsable, madura y resiste. Porque hay muchas mujeres hoy en día tienen que tomar papeles que no le corresponden, porque imagínense lo que tenemos a veces por blandengues. Es una palabra puertorriqueña, hermano, no se ofenda, espero que no sea ofensivo a nuestros hermanos de Centro Sudamérica. Blandengue es un hombre suave. Que en vez de ser como hierro, es como el lodo. Y no estoy diciendo que usted como hombre no exhiba emociones. Todos tenemos emociones. No hay nada malo con llorar. Pero hay algo que distingue al hombre de la mujer. Hay unos ingredientes que Dios puso. Unos ingredientes de carácter y de personalidad. Porque Dios le dio una asignación a la mujer que tampoco el hombre puede hacerlo. Yo celebro las hermanas aquí. Las hermanas aquí pueden estar cocinando, limpiando el bebé, organizando la ropa, la gente de la semana y hablando por teléfono todo a la misma vez. Evangelizan, predican, cocinan, planchan, van al trabajo y contestan la llamada y hacen excelencia todo la misma. Yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero Dios las bendiga. Den un aplauso, por favor, a las mujeres. Porque muchas veces la sociedad y la iglesia la menospreció y la puso por debajo. Dios no la puso por debajo, Dios la puso al lado. No detrás tampoco, al lado. Y tampoco de frente, al lado. ¡A su nombre! Tiene que haber distinción de sexos, hermano. Para que la familia permanezca. Tiene que haber distinción de sexos para que la sociedad permanezca. Tiene que haber distinción de sexos para que la iglesia permanezca. No estamos hablando aquí de que no puedan ganar la misma cantidad de salario que el hombre. Gloria a Dios por eso, que se haga. No estamos hablando aquí de que haya abuso de poder ni de un lado ni al otro. Eso tiene que balancearse por la palabra. La mujer es llamada a respetar a su marido. El marido es llamado a morir por ella. Y ella se queda con la pensión, el seguro social, el seguro de vida y el dinero también. Sonríe que el Señor le ama. Sí, porque son buenas administradoras. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. El hombre pone el fundamento y ella edifica. Su nombre. Siéntase contenta de ser lo que Dios la creó a usted para que usted fuera. Porque nosotros no podemos hacer lo que ustedes hacen. Siéntase contento, varón, de ser lo que Dios le creó a usted que haga. Porque ellas no pueden hacer las cosas que ustedes hacen. Nosotros cargamos la semilla. Ellas son las recipientes que la multiplican. So, si los dos podemos hacer cosas que el otro no puede hacer, apreciemos las diferencias y celebrémoslas. Y tomamos ventaja para unir esas facetas para que podamos hacer mucho más para la gloria de Dios y para nuestra familia. De un aplauso al Señor. Esposo, aprecie a su esposa. Trátela como Cristo trata a la iglesia. Esposa, aprecie a su esposo. Trátelo como la iglesia trata a Cristo. Traten a sus hijos con amor y con disciplina como Dios nos trata a nosotros. Y hijos, denle la honra a sus padres y el respeto como la iglesia se la da a Dios. Fórmulas para una familia efectiva. Ahora déjeme cerrar entonces. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y yo añado también femeninamente, y como si fuera poco, esforzaos. Esforzaos. Esta palabra es un poquito fuerte definirla. Porque todos sabemos lo que es fuerza. Pero ¿qué es esforzarse? Y espero que nadie se ofenda con la ilustración que voy a utilizar. Pero voy a utilizar una ilustración del boxeo. Tiene que haber aunque sea un fanático de Canelo aquí, aunque sea escondido. No se me ponga espiritual ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! pero sea boxeo, sea deporte, sea lo que sea, un baloncesto se nota también en todo tipo de deporte atlético. Los atletas nos hablan de lo que se llama the second wind, del segundo aire. Todos ellos, sean en la pelota, sea en el baloncesto, el fútbol americano, el balompié, en todo tipo, las olimpiadas, ellos nos hablan de un segundo aire. ¿Y qué es eso? Ellos testifican que ellos se preparan, hacen dieta, se esfuerzan, se abstienen de todo para preparar su cuerpo para los juegos, para preparar sus cuerpos para los torneos, para las olimpiadas. Y después que ellos están en ese momento de intenso entrenamiento y entran al partido que les corresponde, ellos esfuerzan sus cuerpos lo más que pueden para ser los mejores atletas que pueden ser. Pero llega un momento donde ellos, con todo el entrenamiento que tienen, se cansan. Porque este cuerpo humano, Dios lo diseñó para ejercitarse y también para cansarse. Pero ellos testifican que cuando ya su cuerpo está sintiendo los embates del partido o del juego de las olimpiadas, y ya las señas empiezan a sentirse, sus músculos comienzan a extraerse, se ponen trincos, empiezan a sentir que ya no tienen la misma fuerza para correr o para brincar, para lo que tengan que hacer, ellos hallan en su voluntad interna, en su corazón, hallan una fuerza de voluntad para que, aunque su cuerpo le está transmitiendo la señal de que ya no pueden continuar, el corazón les dicta que intenten una vez más. Y mientras su corazón le está dictando y creando una fuerza de voluntad, inténtenlo una vez más. El cerebro humano da una orden al cuerpo y se suelta una hormona llamada adrenalina. Cuando esa adrenalina empieza a fluir a través del cuerpo, el cuerpo que hace unos momentos atrás decía, ya no puedo más, recibe un segundo aire. Recibe una segunda fuerza, recibe una segunda impartición de vitamina, y ellos se esfuerzan otra vez sin poder hacerlo y logran lo que quieren. El segundo aire, búsquelo. The second wind. Y así hemos visto a través de la historia atletas como Michael Jordan, atletas de todo tipo de deporte, que han podido hacer algunas cosas que nos dejan a nosotros con los ojos abiertos y la quijada de abajo en los pies. Impactados, impresionados por lo que un ser humano que no está haciendo nada espiritual, sino algo físico, es capaz de hacer cuando se resuelve a intentarlo otra vez. Se llama el segundo aire. Yo recuerdo la historia en Segunda de Reyes, cuando el profeta Eliseo estaba por morirse. Y llega el rey Joás y le dice, Padre mío, estamos en batalla, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta, como pudo, se movió en la cama, se sentó y dijo, abre las ventanas hacia el oriente y empieza a disparar saetas. Suéltalas. Y mientras el rey Joás empezó a soltar las saetas, el profeta exclamó, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria. Y yo imagino al rey, mirando para atrás, para recibir instrucciones, a ver si estaba bien o estaba mal. Una, dos, tres, y se detuvo. Cuando se detuvo la tercera vez, el profeta de Dios se incomodó, se enojó, y le dijo, si hubiese golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubiese derrotado a tus enemigos hasta consumirlos. Pero como solamente lo hiciste 3 veces, solamente 3 veces derrotarás. Y quedará un remanente para hacerte la guerra en el futuro. ¿Sabe por qué esto pasó? Porque no se esforzó a intentarlo otra vez. Y hay a veces en nuestras vidas que por no tomar un segundo aire, que por no intentarlo otra vez más, aunque estemos cansados, aunque estemos desanimados, aunque estemos emocionalmente drenados, nos quede algo más de fuerza, hermano y hermana, amado amigo, no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo a los discípulos, no dejaré huérfano, os daré otro consolador. Estará con vosotros y estará en vosotros.
Voy cerrando. Y como el Espíritu Santo, literalmente la palabra hebrea o griega para espíritu significa viento. Cuando me falta el oxígeno, cuando me falta la fuerza, cuando me falta el aire, yo tengo un viento interior. Yo tengo una fuerza interna. Yo tengo una adrenalina espiritual llamada el Espíritu Glorioso de Dios. Que cuando yo no puedo, Él puede. Que cuando Él no tiene fuerza, Él me da fuerza. Que cuando no puedo más, Él me da fortaleza. Que cuando pienso que voy a caer, Él me sostiene y me levanta y me dice, esfuérzate y sé valiente. Tú puedes, porque tú me tienes a mí. Y si a ti te falta ánimo en esta noche, si a ti te falta fuerzas en esta noche, si te hace falta un empuje en esta noche, aquí está el Espíritu Santo de Dios para empujarte, para fortalecerte, para levantarte, para darte un segundo aire, para que lo intentes otra vez y tenga victoria en tu vida para la gloria y la honra del Señor. De un aplauso al que vive para siempre. Así que hermanos, seamos sencillos, seamos obedientes. Pablo le dio 4 órdenes a los corintios en sus finales palabras. Tomemos esas órdenes para nosotros. Velemos, estemos firmes en la fe, portémonos como lo que somos. Y 4, esforzaos. Pónganse de pie. Aleluya. Aleluya. Hacemos nuestras manos al cielo un momento. Padre, gracias por tu palabra. Es fiel y es verdadera. Ella es la luz, lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Fuerza, pan, luz. Es martillo que quebranta la piedra. Es la espada del Espíritu, en nuestro espejo, en nuestro fundamento, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente oírla, a no solamente entenderla, sino sobre todo practicarla. Danos fuerza, Señor, para poder hacer tu voluntad. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Glorifícate en nuestras vidas. Bendice a los hermanos en esta noche. Suple toda necesidad. Toca el corazón de cualquier amigo presente. Oh Dios del cielo, nos rendimos y nos humillamos ante tu presencia en este momento. Y pedimos que tú, oh Dios, deje el crecimiento. Nosotros hemos sembrado, pero el crecimiento lo trae tú, oh Dios. Glorifícate como solamente tú lo puedes hacer. A ti sea la honra por Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero tomar tiempo en esta noche, hermanos, para poder hacer un llamamiento. Creo con todo mi corazón que Dios nos ha ministrado, nos ha hablado. Y si usted ha recibido esa administración y Dios haya tocado alguna área importante en su vida, y usted deseara que nosotros oremos juntos, Jesús dijo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, sería hecho. Creo en el poder del acuerdo.
Y hace varios años atrás, muchos años atrás, Dios me cambió la estrategia, pastor. Me dijo, no ores simplemente por la gente, ora con la gente. Y desde entonces, para mí esto no es asunto de probar que uno es un super hombre, poniendo manos sobre alguien. Mi sincero deseo es orar juntamente con usted. La garantía no está en que yo ponga mi mano. La garantía está en que nosotros nos pongamos de acuerdo. Con fe. Confianza con confianza. Humillación con humillación. Y de acuerdo a la voluntad del Señor, Él hará como Él quiera. Yo le invito a alguien que desee la oración en esta noche. 10 segundos rápidos. 10 segundos rápidos. Si usted desea que oremos juntamente con usted, yo le invito a que se acerque a este altar en esta noche y así nosotros clausuramos. 10 segundos en esta noche. Aleluya. Si en nuestros medios en esta noche hay alguien que no conoce al Señor o que se ha alejado del Señor por la razón que fuera y usted quisiera en esta noche tomar la decisión más importante que cualquier ser humano puede tomar, que es tomar una decisión en el presente que asegure nuestra eternidad. Si el Señor tardase en venir, todos nosotros que estamos aquí esta noche, un día nos tocará partir de este mundo. Respiraremos nuestro último respiro y dejaremos de existir físicamente. Pero hay un alma que va a la eternidad con Dios o a la eternidad sin Dios. Y eso nosotros lo decidimos ahora, encontrándonos al Señorío de Jesucristo. Y no quisiera irme sin brindar esa oportunidad, que si alguien deseara entregarse al Señor, este es el momento para usted. Dios bendiga a los hermanos que han pasado al frente. Y mientras se preparan los hermanos de adoración para, gloria a Dios, llenar el ambiente de adoración y una atmósfera de gloria, los que están aquí al frente, yo le voy a pedir que usted vaya alzando sus manos y entregando sus cargas al Señor y poniendo su vida en las manos del Eterno. Y poder rendirse al Señor. Y mientras usted se va rindiendo al Señor, el Espíritu de Dios que conoce tu corazón, tu entero ser, va a empezar a tocarte. Va a empezar a ministrarte. Va a empezar a añadir lo necesario y a remover lo innecesario. Si llegaste afectado de salud, aquí está el médico por excelencia, que tiene poder para remover tu enfermedad y darte un nuevo comienzo. Si hay una cadena que te oprime o te dificulta tu relación con Dios, aquí está el obrador, el libertador, para romper esas cadenas. No importa cuál fuere su situación, Dios es la solución para toda circunstancia. Ahí con manos alzadas. Yo voy a pedir al pastor Pedro que me ayude en esta noche, según el Espíritu de Dios le vaya inquietando. Ponga manos ahí, porque esto no es asunto de la mano del predicador, esto es asunto de la mano de Dios. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh gloria, siento su presencia, siento su gracia, siento su unción. Él está aquí para responder, Él está aquí para bautizar, para fortalecer, para animar, para darte victoria. Aleluya.
Y a veces,
aleluya.
Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
¿Alguien le queda fuerza para alabar al Señor? ¿Alguien le queda fuerza para adorar a Dios? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias por este privilegio, Padre. Toda honra te pertenece a ti, Señor. Del nombre de Jesús. Hermanos, solicitamos encarecidamente sus oraciones. Ya mañana, con el favor de Dios, regresamos a la Florida. Pero el viernes ya tenemos que venir de regreso. Vamos a estar en Rockville, Maryland, en una campaña de aniversario con el Centro Cristiano Peniel, Pastora Polanco. Son hermanos de El Salvador y muchos paisanos aquí, de algunos de ustedes, de México, Honduras, otros países. Y vamos a estar ministrando con ellos el próximo fin de semana. Pero tenemos dos compromisos más en Puerto Rico, lo que falta el año. Y el año que viene, especialmente, si Dios me lo concede, volvemos a la isla de Cuba. Fuimos en noviembre del año pasado y vamos ahora en abril. Si Dios lo permite, tenemos un proyecto para poder dar una conferencia matrimonial que nos pidieron allá. Y vamos a juntar iglesias de diferentes sectores y ciudades para poder lograr hacerlo. Después nos dirigimos para Honduras al final del año para inaugurar un templo, gloria sea el Señor, que levantó un amigo nuestro, un pastor. Terreno regalado y todo Dios se lo ha ido proveyendo poco a poco. Y los últimos 5 años hemos estado colaborando con ellos, tanto ministerialmente como financieramente, para poder ayudarlos en algunos proyectos que han tenido. Damos gracias y gloria a Dios por eso. Así que yo les suplico que ustedes, cuando vayan a su cámara secreta, se acuerde. Si no recuerda el nombre, pues, Señor, el hermano aquel de la camisa azul, que vino, gloria sea el Señor, aleluya, que el doctor Martínez lo trajo. Manténganos sus rodillas y nosotros también lo pondremos a ustedes en nuestra lista para seguir orando por ustedes. Dios me les bendiga. Les amamos, nuestro respeto a cada uno.
Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es bueno. Y para siempre su misericordia. Yo prefiero quedarme calladito. No vaya a ser que yo dañe las cosas lindas que el Señor ha hecho en esta noche. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Jesucristo vive, aleluya. No obstante, quiero hacer eco a esas palabras. Gloria a Dios, aleluya. Y quisiera comprometerme, amén, para ayudarlo en ese viaje a Cuba. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Sé que luego me verá. Yo sé que él nos vamos a estar comunicando y le vamos a ayudar en ese viaje a Cuba. Alabado sea nuestro Dios. Esta es la segunda vez que él está aquí con nosotros. No sé si alguien se recuerda. Aleluya, pero ya él había estado aquí con nosotros y en Norristown. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Y confiamos de que antes que Cristo venga a levantar su iglesia, puede estar nuevamente con nosotros. Aleluya, porque yo me gozo porque Él predica lo que dice la Biblia. Y nosotros nos regocijamos en eso. Que se predique lo que dice la Biblia. Nos guste o no nos guste. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Porque eso es lo que nos ha dado resultado, la palabra. Amén. Eso es lo que nos ha dado resultado. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le voy a pedir al hermano Pedro que suba acá y él no haga la oración de aleluya despedida, pero a la misma vez ore por aleluya por el nieto de Elías, David, que está hospitalizado. Gloria a Dios. Aleluya. Por aquí también pide oración Bildo Alvarado. Gloria a Dios, que sufrió un accidente. Así que, hermano, usted me hace esta oración y despide el servicio. Quiero agradecerle a Joel por estar con nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, que regresa de Santo Domingo la esposa de él. Así que usted nos lleva en oración. Aleluya. Así que Dios le bendiga.
Amén. Oramos, amado, por las peticiones y estas personas que presentaron sus peticiones aquí. Amén. Gloria al Señor. Oramos por la esposa de nuestro hermano. Gloria al Señor. Y nos despedimos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Todos arriba con las manos adorando al Señor. Hacemos este clamor. Aleluya. Padre, te pido por la esposa de nuestro hermano que viene de viaje. Señor, regresa a la zona. Padre mío, te pedimos que la cubras, Padre mío. La traigas con todo bien, Padre Celestial. Y al llegar acá pueda encontrar, Dios mío, el ambiente de bendición que hay. Aleluya. Y sea bendecida por ti, protegida por ti, cuidada por ti. Te pedimos, Señor, la oración que han pedido por Bildo Alvarado, Dios mío. Padre Celestial, que tuvo este accidente, pedimos que la mano maravillosa del Señor, aleluya, intervenga en esta situación que vive esta persona, este hermano, Dios mío, este amigo, y que pueda sentir allí la compañía tuya, Dios mío, aleluya, que tú eres el que estás con él, aleluya, y que allí, Señor, tú no lo abandonas, no lo dejas solo, Padre mío, y eres el Dios que lo ama y lo protege. Y lo cuidas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, aleluya, por el nieto de Elías, aleluya, que está hospitalizado, y enviamos una palabra a este nieto, Dios mío, Padre mío, de sanidad, Padre mío, enviamos la palabra de virtud, la palabra que sana, la palabra que bendice a través de Jesucristo. Por su llaga hemos sido curados en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Padre mío, partimos a nuestros hogares. Salimos de esta bendición poderosa de esta noche. Llevamos regocijo, gozo en el Espíritu por la palabra, por todo lo que hemos recibido en esta noche. Te pedimos, Señor, que protejas la familia, que cuide cada uno de mis queridos hermanos, que los guardes y los lleves con todo bien. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, para la gloria tuya. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, queridos. Amén. Y salúdese.
Y el pueblo de Dios dice: saludaos unos a los otros.